A Consuelo Valdés, y les decía al principio del programa, la verdad que es un día triste para el jazz chileno, para la música chilena, para el arte de nuestro país. Ha fallecido el destacadísimo trompetista Cristian Cuturrufo, 48 años de edad, un hombre tremendamente joven, que provenía además de una familia de músicos. Su padre era acordeonista, Wilson Cuturrufo, una familia vinculada además a las tradiciones de su tierra natal, de Coquimbo. Ministra Consuelo Valdés, que es ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, está ya al teléfono con nosotros. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Desgraciadamente hay un tema así que es. Obviamente toca el área de su competencia y que es tremendamente doloroso. Triste. Comenzamos con eso. Así ¿cómo está, ministra? Es. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a conversar. Qué bien, qué emocionante más la música que tienes de fondo. La verdad, como tú recién lo acabas de decir, ¿no? Hay sentimientos muy tristes, porque se va un grande que es parte del patrimonio del jazz chileno, una persona tan talentosa, gestor cultural, además toda su trayectoria, su formación ahí en La Serena, en la escuela de Jorge Peñagén, que es tan simbólica más para la música. En fin, un hombre gestor, un hombre simpático, talentoso, inspirador. Es muy triste, la verdad, que tan joven, por Dios, 48 años.
Le
quedaba
años
tanto por delante, sí. Yo también había tratado de comunicarme con su hermano, con Rodrigo, y ha sido imposible. Le mandé un WhatsApp, pero mi seremi de Coquimbo se comunicó con él. Muy triste, la verdad que es lamentable, ¿no? ¿Qué pandemia, qué enfermedad tan maldita, por Dios? Nos ha llevado a varios, sí, pues, ¿no?
A ver, exactamente, se ha llevado a varias personas muy queridas por los chilenos. Lo que estamos escuchando, ¿no? Ministra, se llama Socos. Es la composición más reciente de Cristian Cuturrufo. Fue publicada justamente el año 2020. Un tema realmente muy muy lindo,
precioso.
Y yo tengo un par de, la verdad que me crucé, no puedo decir que lo conocí, porque me crucé y conversamos, palabreamos algunas veces con Cristian Cuturrufo, y era un hombre tan adorable. Recuerdo haberlo visto actuar además en solitario en el barrio Bellavista alguna vez, y tenía una particularidad, y en ese sentido recordaba mucho a Daniel Lencina y a otros grandes músicos que no solo tocaban, sino que a uno le enseñaban a amar el jazz. Tenía ese carisma, ese tipo de carisma que está en Cuturrufo. Así que le agradecemos, ministra, que esté esta tarde con nosotros y que nos ayude también a hacer este pequeño recuerdo y pequeño homenaje mientras escuchamos su música.
Muy merecido, y como tú dices, Polo, además una persona inspiradora, un hombre que acercó el jazz, ¿no es cierto?, a mucha gente, entonces, en fin, muy triste, una pena grande, pero de nuevo se nos va un talentazo, nos deja un vacío, nos deja el corazón triste, pero en fin, esa es la vida y hay que salir adelante. Así que todo, también mis condolencias para sus familiares y sus cercanos y todos los sus seguidores, que son muchísimos. Lo vamos a extrañar, pero mira, yo siempre pienso que el mejor homenaje que uno le puede hacer a alguien que se nos va es recordarlo, o es no olvidarlo nunca. Yo creo que ese es el mejor homenaje.
Sin duda.
Y que creo que Cristian se lo merece, lo va a tener.
Ministra, bueno, la verdad que esta entrevista con la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, la teníamos agendada para hablar de un tema que es bien interesante. Tiene obviamente que ver con su ministerio, porque estamos conmemorando el Día del Artesano y Artesana, y esto se hace además con la postulación de la alfarería de Quinchamalí a la lista de salvaguardia urgente de UNESCO. Cuéntenos de qué se trata esta postulación, qué se pretende conseguir, y bueno, obviamente valorar también lo que es la alfarería de Quinchamalí.
¿Cómo no? Mira, existe desde el año 2003 la Convención de la UNESCO de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, donde reconoce el folclore, la oralidad, incluso gastronomía, bailes, rituales, Y en el caso de Chile teníamos inscritos solamente los bailes chinos. Bueno, y después de un trabajo de casi 4 años con la propia comunidad, porque eso es bien importante, este proceso de nominación de patrimonio inmaterial de la humanidad, que nazca de las propias comunidades. Así que nosotros hemos acompañado todo este proceso con las alfareras de Quinchamalí, Santa Cruz de Cuca. Yo estuve hace 2 años también conversando con ellas. Y bueno, es reconocer una tradición alfarera de más de 2 siglos en nuestro país, que ahí está viva, pero que también hay que resguardarla. Pero ese resguardo significa muchas cosas, no solamente algo simbólico, un título, sino que también es el compromiso de muchos actores, ¿eh? Por eso que se trabajó a través de una mesa intersectorial, para cumplir con muchas medidas que se proponen. Por ejemplo, fomentar la transmisión a las nuevas generaciones a través de la educación formal y no formal, que significa enseñarle a niñas y niños todo el proceso de la alfarería, facilitar el acceso gratuito de las alfareras a la recolección de las materias primas. En este caso, Polo son la greda, son las piedras con las que pulen las piezas en su parte del proceso casi final, y también el combustible que usan para su sol, ¿no? Para coser las piezas alfareras, y también proteger la propiedad intelectual de las piezas. Que no salgan de producciones el debido resguardo al derecho intelectual, al propietario que tienen sobre estas piezas. Bueno, fomentar investigaciones, promover el turismo cultural sustentable y bueno, y también dar un apoyo, y en estas situaciones además tan tan complejas, ¿no?, que ha sido tan golpeada la artesanía también dentro del sector cultural, para que puedan mantenerla y reconocer el talento de todo este grupo de mujeres, y también hay hombres, ¿eh? Así que eso es, pues, reconocerles esto. El expediente ya ascendió por los conductos protocolares a París. Entonces ahora viene un periodo en que los especialistas, los miembros de la Comisión de Patrimonio Inmaterial, revisan el expediente, ven si acaso hay algunos vacíos, para que nos informa para poder completarlo. Y luego el órgano evaluador, que es una comisión de UNESCO, toma la resolución final. Pero nosotros ya hemos hecho contactos con nuestras autoridades en París, ya están al tanto, desde luego, de esta postulación, para que nos apoyen. Así que eso nos trae mucha alegría, ¿eh?, porque coincide, como tú dices, con el Día Internacional de la Artesanía. Y un reconocimiento, ¿no? Yo creo que, digamos, reconocimiento a ellos, colocar también a la región de Ñuble, también en este caso, colocarla frente a los ojos del mundo, ¿no?, con su artesanía, y en fin, hacerle reconocimiento, ¿no?, de mujeres, tradiciones que digo yo que despiertan la greda para transformarla en identidad, en cultura, en vida, y desde luego en sustento, que también es bien importante.
Ministra, sí, estamos además con María José Soto acá en el estudio, y también tenía una pregunta que hacerle, José.
Hola, ministra, ¿cómo está? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, María José, bien, muchas gracias.
Ministra, quería preguntarle a propósito de lo que usted dice, la alfarería no se conoce lo suficiente de manera masiva aquí en Chile, y usted hablaba de la formación de los niños. ¿De qué manera se puede lograr esta educación? Y si usted habla de educación como en la región de Ñuble, o formación general para el reconocimiento de nuestra identidad desde los niños, desde la formación.
María José, qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que general. Yo creo que tenemos todavía mucho vacío y nos falta en el tema de la educación formal respecto a nuestro patrimonio. Creo que falta mucho en todos los ámbitos, el patrimonio cultural y también el patrimonio natural. De manera que en caso puntual, ¿no?, de Quinchamalí, nosotros tuvimos reuniones en la escuela, ¿ah?, y donde están las artesanas dispuestas y ya comprometidas a hacer clases a los niños y a las niñas, ¿ah?, de todo lo que es la manipulación de la greda y la confección de todas sus piezas. Pero yo creo que hace mucha falta todavía por fomentar temas relacionados con nuestro patrimonio cultural, sobre todo el patrimonio inmaterial, porque el material, en fin, tiene una iconografía, tiene imágenes, se ve, se toca, se palpa, pero todo lo que es relacionado con el folclore, con la oralidad, con la religiosidad, falta todavía, nos falta mucho, ¿ah? Pero estamos en eso, estamos trabajando en eso, programas con el Ministerio de Educación, el programa Acciona, que hacemos en la escuela con profesores, pero falta, ahí hay una tarea pendiente, sin lugar a dudas.
¿Cuánto tiempo debería pasar hasta que ya conozcamos una resolución de la UNESCO? ¿Para cuándo más o menos sería esa fecha?
A ver, mira, el tema del expediente propiamente debería estar resuelto, o sea, completado de acuerdo a todas las normas, las exigencias del UNESCO, tope máximo en noviembre de este año. Yo firmé el expediente el otro día, son tres archivadores, unos ladrillos. Esta mamá tuvo que traducirlo, van en inglés y en francés. Entonces se revisan ahí los especialistas, yo creo que tope noviembre, para que nos hagan observaciones, y si las hacen, que nosotros respondamos. Mira que yo creo que a ver si pudiéramos verlo este año, pero eso ya depende de los tiempos del UNESCO. Y del calendario de sesiones que tiene la comisión evaluadora.
Bueno, vamos a estar a la espera, atentos, por supuesto, para ver cuál es esa resolución, y volveremos a conversar entonces en ese minuto. Ministra Consuelo Valdés, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que esté muy bien.
Encantada, un saludo a ustedes y también a todos sus auditores, y que tengan un buen fin de semana, y cuídense, por favor.